Lo contábamos en la portada de Deportes Cope más Valencia. Nos hemos venido al Ciutat para hablar cara a cara en este parón liguero por los compromisos internacionales con el director deportivo del Levante Unión Deportiva, que no es otro que Vicente Blanco Tito, que atiende amablemente la visita de esta humilde redacción. Hola, Tito, muy buenas.
Hola,
Lo
buenas.
primero, ¿cómo estás?
Bien.
¿Qué tal ves al equipo?
Bien. Se ha levantado de una situación negativa, ¿no? En cuanto a resultados y sobre todo en unas sensaciones regulares contra el Valladolid. Y bueno, estamos otra vez en esa dinámica de generar cosas positivas dentro del terreno de juego para intentar llegar a portería, marcar goles y traernos un buen resultado.
¿Cuándo tuviste claro que era tu hombre, Paco?
Bueno, para nosotros fue una cierta sorpresa poder tener la posibilidad de tener a Paco en nuestro filial. Lamentablemente habíamos bajado a tercera división y bueno, pues íbamos buscando un entrenador, tanto Carmelo que estaba en ese momento. Es verdad que Carmelo en ese momento, bueno, pues está más con el primer equipo, pero yo estoy muy cercano a los responsables del filial, en este caso Santiago Carpintero y José Hernández. Y bueno, les pedí que me dieran una lista de posibles entrenadores y en una de ellas estaba el nombre de Paco López. Bueno, pues nos sentamos con él y vimos que había opciones. Conseguimos que estuviera con nosotros y bueno, yo voy todas las mañanas a Buñol. Me gusta ver cómo trabaja el filial, ver cómo trabaja el primer equipo, por supuesto. Y esa conversación diaria con Paco López, bueno, esos... Yo no hago pruebas, no hago evaluaciones, no estoy examinando, pero sí que me gusta observar. Y yo veía en Paco, pues, un entrenador que creo que desde mi punto de vista injustamente no ha estado en Segunda División A. Ya no hablo de primera porque es más complicado, pero creo que tiene un nivel de bueno, pues de contenido que necesita tener un técnico para estar en la élite. Y lo veía, yo lo veía todos los días. Entonces, bueno, pues esa mala racha, bueno, pues en uno de esos momentos que seguíamos sin ganar, yo ya había hablado con Paco, yo sabía que era la persona adecuada, la ideal, no tenía ninguna duda. Para mí no era lo más cómodo, no era lo mejor en cuanto, bueno, no me como la cabeza y me voy al mercado. Para mí era el entrenador que podía sacar rendimiento a nuestros jugadores del primer equipo porque los conocía perfectamente. Entonces, bueno, pues la decisión fue muy fácil. Yo tenía claro el momento que tuve la intuición de que iba a ser muy difícil mejorar con el anterior técnico y bueno, pues cuando se dio ese partido donde empatamos en casa contra el Español y tenemos la reunión, el nombre ya lo tenía claro.
Está Pedro Zamora, como siempre, aquí con nosotros, siguiendo la actualidad del Levante, con muchas preguntas para el director deportivo del club.
Bueno, como estáis hablando de Paco, yo simplemente hacer una pequeña reflexión sobre el asunto de Paco López y esta mini crisis que para mí ha sido, bueno, 5 jornadas sin ganar, un bache, se puede decir un bache. De Paco lo que más te ha convencido, podríamos hablar del anterior entrenador que has tenido tú, que es Muñiz, que quizá lo que le faltó fue tener esa cintura para poder cambiar. Y Paco ha cambiado, me refiero de sistema, de adaptarse a los jugadores que tiene. Ha cambiado en el primer bache que ha tenido. Es decir, no se ha encabezonado en que el sistema, el sistema, el sistema. Ha cambiado enseguida y con esa mano izquierda y con esa cintura para cambiar, te ha convencido primero a los jugadores y a ti supongo que también, ¿no?
Sí, pero yo entiendo que un entrenador, aunque Paco parecía que ese sistema de 1-4-4-2 era intocable y se podría hacer pocas variantes, yo cuando decido que es Paco, solamente hablo ya para el filial, decido que es el entrenador ideal para el filial. Cuando decido que es el entrenador para el primer equipo, también lo veo así. Entonces, los entrenadores tienen que tener mecanismos para hacer cambios tácticos, para hacer variables durante un partido, para hacer algún cambio de un jugador que entra al campo y no hacer jugador por jugador y al final lo pones en la misma posición. Yo creo que Paco es un técnico inteligente que domina diferentes sistemas, que además esos sistemas... En este caso concreto, que llevamos 2 jornadas jugando de la misma forma, con un solo movimiento cambias el sistema otra vez. Me refiero a cambiar un jugador de posición. Entonces, yo esa riqueza a Paco se la veo, y él, en el día a día, en los partidos, analizando con su cuerpo técnico, pues él ve que el equipo no está del todo equilibrado. Él ve que, bueno, pues esto es como la manta, ¿no? Si te tapas por arriba, se te ven los pies y al revés. Entonces, considera que reforzando un poco la línea defensiva con tres centrales, en el medio con tres centrocampistas, bueno, pues quizás ese bloque central lo arma dándole más equilibrio, más seguridad, y bueno, luego está el acierto de los jugadores. Nosotros, por mucho que podamos hablar de sistemas, por mucho que yo como director deportivo piense que hay una plantilla competitiva, el míster pueda pensar que hay un 11, 7 en el banquillo, los que no van convocados, que pueden rendir, necesitamos que los jugadores lo entiendan, que los jugadores acepten cuál es su rol. Y bueno, pues en ese sentido yo tengo que decir que el vestuario es bestial. Es un vestuario muy comprometido, con jugadores que tienen mucha hambre, que todos quieren, todos están sumando, pero el acierto es muy importante. Y hay partidos que estás desacertado, a lo mejor no ganas. Estás acertado, pues oye, ganas. Y esto pasa con el contrario. Al final es un juego.
El equipo lleva 10 puntos, exactamente igual que el año pasado a estas alturas, en la octava jornada, pero las sensaciones para mí son muy diferentes. ¿Para ti también? A mejor, me refiero, las sensaciones a mejor, las de este año.
Sí, claro, acordaros del año pasado, que después del varapalo en Sevilla contra el Betis, vinimos, nos dejó tocados y no conseguimos arrancar. Fueron acumulándose jornadas y no conseguíamos ganar. Entonces, bueno, la sensación no es como la de ahora, que hemos tenido también jornadas sin ganar. Hemos tenido cierta preocupación el día de Valladolid todos, pero el partido que hizo el equipo contra el Alavés en casa, donde sinceramente creo que el resultado podía haber sido mucho más abultado, ¿no? Ganamos por la mínima, pero incluso reconociéndolo el propio Pito Abelardo, creo que ese partido el equipo dio una sensación de que tiene mimbres, tiene compromiso, es valiente, quiere. Para mí eso es muy importante, y el otro día, pues, aunque sufrimos, una primera parte donde sufrimos mucho con el Getafe, creo que al final, después de la intensidad que fue igual que la de Getafe y con el fútbol que tenemos, bueno, creo que ganamos y de forma merecida, porque al final me vuelvo a ir a lo del acierto, si nosotros acertamos, pero en la segunda parte creo que el equipo hizo cosas para ver, irse con algún gol más.
¿Tienen razón los que dicen que no hay un sustituto de Lerma en este equipo?
Claro, claro que no hay un sustituto de Lerma. Que Lerma es Lerma, un Lerma no lo vamos a tener este año, y no sé si años siguientes, entiendo que no, porque Lerma va a seguir creciendo seguramente y seguramente mejorará, porque cambiará de equipo y irá uno mejor, estoy convencido, pero sí que tenemos un centro del campo equilibrado. Yo esta pregunta que me haces se nos puede hacer, o la puedo hacer yo con otros jugadores en otros equipos. Un Cristiano Ronaldo no lo va a volver a tener el Real Madrid, Messi cuando no esté no lo va a tener, Iniesta no está y no va a volver a haber un Iniesta. Todos tenemos que aceptar, y nosotros lo aceptamos de buen grado, bueno, pues esa posibilidad de vender a Lerma. Yo creo que ha sido un éxito, creo que ha sido un acto de responsabilidad por parte del club darle esa salida e ingresar tanto dinero, que estamos hablando de que han sido más de 30 millones de euros. El Levante tiene que componer una plantilla, y en esa plantilla tiene que tener equilibradas todas las posiciones. Y desde mi punto de vista, y desde la dirección deportiva, creemos que tenemos un centro del campo equilibrado.
La poca paciencia y el nerviosismo en el que vive instalado el fútbol a día de hoy, ¿se ve reflejada en, por ejemplo, el fichaje de Boateng? ¿Cómo pasó del negro al blanco en meses de competición? Parecía que Boateng era un fichaje inservible, una inversión económica del Levante nefasta. dicho por algunos, y a día de hoy Boateng no solo es jugador todavía de la primera plantilla, sino que la temporada pasada fue fundamental en la permanencia en primera división, y esta temporada, con una nómina de delanteros importantísima, es indiscutible para el entrenador. Lo digo porque fue una apuesta de la dirección deportiva muy cuestionada durante toda la primera vuelta y prácticamente la mitad de la segunda vuelta de la temporada anterior, y sin embargo, los hechos están ahí.
Sí, puedo dar la razón, ¿no? Porque con datos objetivos, pues bueno, el inicio de temporada no fue bueno para nuestros delanteros. Creo que se nos olvida que el inicio fue doloroso por lesiones gravísimas de nuestros jugadores, en este caso dos delanteros, como era Rüdiger y Alex Alegría. Yo recordaba que otros equipos como nosotros, con el objetivo de la permanencia, si se lesionaran sus dos delanteros centros, me gustaría ver cómo hubieran jugado cada jornada y hubieran conseguido resultados. Entonces, quiero hacer una reflexión. El Levante el año pasado ficha a Boateng porque es verdad que nosotros vemos un escenario de un delantero que puede fichar el Levante, y que si ese delantero no es Boateng, con 21 años, que hace poco que llega a Portugal, que todavía no ha explotado del todo, pues en vez de gastarnos el dinero que se gasta el Levante en comprar a Boateng, esa cantidad se hubiera multiplicado por muchos números. Entonces nosotros en ese escenario el año pasado no estábamos. Nosotros no podíamos gastar dinero porque el Levante no lo tenía. Uh-huh. Entonces nosotros miramos, por supuesto, a presente y a futuro. Y sabíamos que Boateng tenía unas condiciones que las podía explotar en este club. Con el tiempo pues hemos visto que Boateng tiene una condición que yo creo que es innegociable, que es el trabajo. Es un chico que es una esponja, es un chico que quiere mejorar, quiere aprender, quiere ser un delantero top. A mí me lo ha dicho muchas veces y creo que lo va a conseguir, porque él no va a cejar en el esfuerzo. Y es verdad, como tú bien dices, yo he escuchado a muchos compañeros de radios, de prensa escrita, que bueno, pues que era muy malo, que no entendía a nivel táctico, que pues oye, es posible que al principio le costara, pero Boateng no es tonto, ¿eh? Boateng, tú lo pones delante de una pizarra, le dices lo que quieres de él y te lo hace, ¿eh?
¿Tú estás tranquilo de que se puede repetir la misma historia del año pasado? Es decir, el Lukic de turno del año pasado, que, vamos, era Maradona a final de la temporada pasada, es el Vucevic de este año. Boateng, lo habéis hablado antes.
Mete a Mayoral también, que no es un fichaje, pero el otro día en COPE dijo Paco López que era un fichajazo para el club.
¿Estás un poco ahí, tranquilo, porque se puede repetir, o crees que va a pasar lo mismo?
Es que yo creo que se van repitiendo estas historias año tras año. Es cierto que el Levante, por mantenerse en primera división, se le generan unos ingresos de televisión mayores, por la venta de Lerma también, y es verdad que es la primera vez en la historia de Levante que puede acometer ese tipo de fichajes pagando cantidades que son récord, pero eso pasa con todos, con el Getafe, Leganés, incluso Huesca, todos los clubes también están ganando más dinero en primera división. Si nosotros no llegamos a vender a Lerma, no hubiéramos podido hacer según qué situaciones, ¿no?, que se han puesto en el mercado y hemos ido a por ellas. Yo dije el año pasado, sobre esta fecha además, que se tuviera un poco de paciencia, que la plantilla se había confeccionado con profesionalidad y que ese análisis de los jugadores que habían llegado, que no jugaban, que los hiciéramos el 20 de mayo. Entonces, yo me voy al 20 de mayo, es cuando hago un análisis, hago una reflexión y estoy contento con la plantilla que confeccionamos en aquel momento. Y, por supuesto, seguramente hubo errores y en eso intentamos mejorar, porque al final un director deportivo no es ni siquiera Monchi, es infalible. Yo creo que todos en un momento determinado podemos cometer errores y podemos tener un planteamiento que puede llevarte a la equivocación. Nosotros hemos trabajado siempre con responsabilidad, pensando en lo mejor para el equipo, ¿no? Y proponerle o ponerle sobre la mesa, en este caso es una pizarra, al técnico todos los recursos posibles en nombre, en cuestión y perfiles de futbolistas, para que él, bueno, pues pueda mover sus piezas y que jueguen los jugadores que él seleccione, que haga el sistema según lo que él considere. Entonces, bueno, vamos a tener que esperar seguramente. Es cierto que hemos visto en las últimas jornadas muchos jugadores que se firmaron el año pasado que no jugaban y ya están en ese 11. Pues este año creo que ha habido jugadores que ya se están metiendo, como Prisic, Simon, que bueno, pues viene con ciertos problemas, luego tiene una pequeña lesión, Busevic, que como bien dices es el fichaje más caro, pues viene pues en un estado de forma que no es óptimo, necesita tiempo, luego tiene molestias del tobillo, anteriormente tiene una expulsión. Bueno, pues son momentos donde nosotros necesitamos, y aquí te voy a contestar un poco lo que quiero decirte sobre lo que dices, que si estoy tranquilo, que al final yo me da igual quién juegue. Yo quiero que jueguen todos, que todos se sientan partícipes. Para mí, para un director deportivo, o una dirección deportiva, mejor dicho, porque a mí me gusta trabajar en equipo, es importantísimo que todos se sientan importantes. Pero con una plantilla de 25 futbolistas, al final llegaremos al mercado de invierno y algún jugador te va a pedir sel. Y algún jugador llevará 15, 20 partidos y otro llevará 3. Uh-huh. Y de aquí hasta el 20 de mayo habrá jugadores que hayan terminado jugando 33 partidos y otros 15. Pero a lo mejor esos 15... que juega ese jugador que a lo mejor no se siente tan partícipe, son los últimos 15 y los más importantes que nos hacen conseguir el objetivo.
Como Cavaco el año pasado, por ejemplo.
Por ejemplo. Entonces, para mí, ahora mismo estoy tranquilo, pero bueno, pues estás con la tensión de semana tras semana, de la competición que no para, que el día que ganas eres feliz, o muy feliz, mejor dicho, el día que no ganas, pues depende cómo haya ido el partido, si sacas un empate puedes estar contento o no, y el día que pierdes eres menos feliz. Entonces, bueno, pues ahora ya es el trabajo de los jugadores, del cuerpo técnico. Nosotros seguiremos trabajando para prevenir de cara al futuro, tanto en el mercado de invierno, como habéis preguntado antes, como de cara a la temporada siguiente.
¿El director deportivo también tiene fecha límite?
Bueno, en su contrato sí. La verdad es que no sé si es junio o julio el contrato o mayo.
No, junio.
Junio, 30, junio.
30
de junio de 2019.
Digo porque estamos hablando del hombre que tiene que renovar a los jugadores para que no se vayan libres el próximo 1 de enero a cualquier otro club y que tiene que confeccionar la plantilla de la próxima temporada, esté en primera, ojalá en primera, o si no en segunda división, pero también termina contrato.
Terminamos 30 de junio, pero tenemos que ser unos profesionales intachables y tenemos que ser responsables y dejar el club, en caso de que si no se siguiera, que bueno, pues que tenga una estructura para que el siguiente que pueda venir a este club le resulte más fácil bueno, pues trabajar y encontrar pues bueno, elementos que le puedan permitir cerrar la plantilla de cara a la siguiente temporada.
Mi pregunta a Kiko iba encaminada a, dentro de un proyecto de club, tú como cabeza visible o como mayor exponente del Consejo de Administración tendrás que tener un proyecto deportivo. ¿Tito sería el hombre que encabezase ese proyecto deportivo de cara a las próximas elecciones? Y esto era lo que respondía en COPE el presidente.
Si adelantamos un año las elecciones, nos sometemos a eso, pues lógicamente no, antes de esa fecha nosotros no debemos tomar ninguna decisión de ese calado, ¿no? Si hacemos un breve análisis del trabajo realizado en estos dos años, creo que es satisfactorio lo que estamos haciendo. Lo que pasa que es como todo, a los entrenadores, a los jugadores, a los presidentes, a los directores deportivos, hay muchas veces que hay mucho trabajo, pero si el balón no entra, vas por el aire. Bueno, pues ese es el tema.
Es un poco palo y zanahoria, ¿no? Dos años de buen trabajo, con la confección de la plantilla del ascenso a segunda división, con la permanencia de la temporada pasada, con el comienzo de esta. Pero no sé cómo te sientes tú como director deportivo en este caso y como persona cuando escuchas a tu presidente ser así. También, como lo conoces de la etapa ya de jugador y ahora de la etapa como director deportivo, como cabeza visible de la dirección deportiva del club, pues entiendo que también, como nosotros, conoces a Kiko y su forma de trabajar y de alentar a los suyos. Pero no sé cómo te lo tomas tú, porque insisto, acabas contrato el 30 de junio y tendrás que sentarte a hablar de tu renovación y ponerte una fecha límite, porque también te estarán llamando otros clubes o igual lo harán próximamente.
Bueno, hay que respetar, ¿no? En primer lugar, estamos hablando del presidente que me firma, ¿no? Uh-huh. Hace dos años y unos cuantos meses, con lo cual yo siempre voy a estar agradecido al presidente, a su consejo de administración y al Levante en general, ¿no? Me han dado la oportunidad de ser director deportivo de un gran club y de un club donde había jugado, con lo cual doblemente feliz por lo profesional y lo personal. El presidente ha tomado la decisión de continuar, y para eso adelanta unas elecciones, porque considera que con su presencia, pues bueno, seguramente se van a asegurar una serie de proyectos que se pueden terminar, y yo entiendo que además eso le genera mucha ilusión, y yo creo que es satisfactorio que él se presente y ojalá gane y ojalá consiga ese objetivo, ¿no? Creo que además va a ser bueno para Levante que Kiko Catalán siga como presidente por todo el trabajo que ha realizado desde hace muchos años y además de forma satisfactoria. Con respecto a mi vinculación o no, más allá del 30 de junio, bueno, yo los tiempos del club no los voy a manejar. Yo sí que considero que bueno, pues un club tiene que también ser responsable y tener ciertas áreas, ciertos departamentos controlados. Entonces esto no sé si va a ser una cuestión de que no me ofrezca seguir o sí me ofrezca. Si tanto para sí como para el no, a mí sí que me gustaría que hubiera unos tiempos donde yo me sentiría quizás en un momento determinado, como tú dices, con libertad para poder hablar con posibilidades de estar en otro club o no.
¿El director deportivo también siente que en estos 3 años que va a cumplir ahora como director deportivo del club todavía le quedan cosas por hacer, precisamente no solo hablando del primer equipo, sino de esa estructura deportiva que le ha creado al club desde su llegada? ¿Siente Tito que todavía tiene cosas por hacer en el Levante como para ser renovado?
Hombre, yo tengo una visión de futuro en donde me gustaría poder ver a un Levante mucho más sólido, que no esté en situaciones de primera división con... Es verdad que el objetivo casi siempre será la permanencia, pero me gustaría que un mal año del Levante en primera división fuera a terminar 12.º. Uh-huh. A mí se me plantea un proyecto, que además lo vinculo y me lo vincula el presidente a su mandato, y que me parece lo mejor, que yo le dije además en ese momento, me parece muy acertadísimo que tenga un contrato hasta el 30 de junio del 19 para estar contigo, para que no tengas que hipotecar la figura de Tito o de un director deportivo que tú firmas a otro presidente que pueda venir. A mí me plantea un proyecto de 3 años donde mi objetivo era ascender, permanecer, consolidar al equipo en primera división.
Es un poco extraño, Tito. A mí me parece un poco extraño.
El turno me lo voy a tomar muy tranquilo. Teniendo contacto, ¿no? Yo voy a ser una persona leal. Primero conmigo mismo. Voy a intentar ser lo que he sido toda mi vida cuando era jugador y desde que dejo de ser jugador, gracias a Dios, trabajo dentro del mundo del fútbol y he seguido siendo un buen profesional. Intento mejorar día a día y voy a estar muy tranquilo siempre con las decisiones que tomen los demás sobre mi futuro profesional. No lo puedo controlar. Y pase lo que pase...
Bueno, sí, puedes poner una fecha. Pedro habla antes de Navidad. Sí, no sé, bueno, si tú te marcas algún plazo en la cabeza hipotético de decir, pues mira, porque llegarás a casa y tu mujer y tus hijos te dirán, papá, ¿cuál es tu futuro? ¿Qué vamos a hacer? Y pues mira, ¿y hasta cuándo vamos a aguantar?
Sí, lo pienso, pero no me lo he planteado todavía con una seriedad donde diga, en esta fecha ya voy a buscarme la posibilidad de tener opciones que no son las de Levante. No lo he hecho.
¿Te ha llamado algún club? No se podría decir, ¿no? Porque tienes contrato en vigor.
Claro, es que... No voy a hablar de situaciones que...
Pero te sientes bien. No. Tienes la conciencia tranquila y valoras el trabajo que estás haciendo.
Tengo que decir que soy muy feliz.
Oye, pues mira, no quiero tocar más la entrevista. Quiero decir que yo quería acabar en alto y para mí esto es lo mejor de un invitado en la cadena COPE, que diga que es muy feliz.
Soy muy feliz.
No, no lo podemos estropear,
sinceramente,
Pedro.
No. El otro día lo hablábamos Paco y yo después del partido, haciendo una valoración de cómo había ido el encuentro, que nos gusta hablar y tenemos cosas en común y bueno, él me ha enseñado una cosa muy importante, ¿no? Con una situación que ha vivido y está viviendo, ¿no? personal, que bueno, hemos decidido que cada partido que termine o somos muy felices porque ganamos o somos felices porque seguimos trabajando.
Seguimos en la pelea, que es lo importante, y es una gran lección de vida del bueno de Paco López, que tiene muchas virtudes, no solo en lo deportivo, que ya lo hemos visto, sino también en el humano, posiblemente más que Tito, y mira que nos cae bien, pero al final no se puede ser perfecto. Paco tiene muchas más virtudes que yo, por ejemplo, o sea que lo asumimos con la cabeza alta. Gracias y nos volvemos a encontrar en el camino.
Muchas gracias.
Llegamos a las 3 de la tarde, no tenemos tiempo para más, sí, para recomendarte, como siempre, que te quedes en la mejor compañía, en la radio, porque en la radio pasan cosas, como esta entrevista tan agradable y tan interesante con el director deportivo del Levante. Un abrazo, adiós.